Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Qué barbaridad lo que ha hecho Iris, tío, ¿eh?
Lo que está haciendo, más que lo que ha hecho, lo que está haciendo sí, y lo que le queda por hacer.
Vaya.
Porque tú sabrás quién es Mireia Belmonte.
Claro.
Sabrás quién es Ona Carbonell.
Sí.
Sabrás quién es Andrea Fuentes, que
claro,
es además la actual seleccionadora del equipo de natación artística. Pues ya podemos decir, podemos meter a Iris, tío, en ese Olimpo de la natación nacional.
Qué barbaridad.
Solo tiene 23 años, si juntamos todas las disciplinas, me refiero, obviamente. Igual está lejos todavía, ¿eh?, de compararla con Mireia Belmonte. No es una comparación, sino un añadido a ese Olimpo de la natación nacional. No tiene más de 5 años de carrera Iris, en los que ya ha conseguido 26 medallas en total, 12 mundiales, el bronce de los Juegos Olímpicos de París y 13 medallas europeas en esta edición, que se disputa en la misma piscina que los Juegos, precisamente se están disputando también en París. Esta mañana ha sumado Iris, tío, su cuarta medalla, el primer oro de la historia de España en solo técnico.
Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien.
Declaraciones a Teledeporte de una Iris, tío, que ya es una figura de la natación española y que seguro va a ser referente del equipo olímpico en los próximos Juegos de 2028 en Los Ángeles. Además del oro de Iris, por cierto, hay que sumar también hoy la medalla de plata del equipo de la rutina técnica. En fútbol, el Atlético de Madrid viaja este miércoles a Corea del Sur. El domingo juega allí partido amistoso contra el Manchester City y vuelan mañana a Seúl, donde ya les espera Kang-in Lee, uno de los fichajes del verano del conjunto rojiblanco, que no ha podido aún salir de su país, de Corea. Lleva varios días entrenando a un nivel alto para estar en las mejores condiciones posibles y conocerá a sus compañeros ya allí en Corea. Hay algunos preparadores que están incluso en Corea para trabajar con un Kang-in Lee, que ha hablado en los medios del club.
Tanto el club, tanto yo, teníamos muchas ganas de poder incorporar lo antes posible, pero por la dificultad que tuve aquí con unos papeles, pues fue una pena, ¿no?, de no poder incorporar lo más rápido posible. Pero bueno, durante estas semanas he intentado entrenar bastante a nivel fuerte para poder llegar de la mejor forma cuando llegue el equipo.
Es la única gira, podemos decir, de larga distancia de un equipo español. El Barça se fue a Birmingham, aquí al lado, entre comillas, comparado con Corea. El Madrid está viajando a Austria, a Budapest, a países cercanos. Es verdad que, por ejemplo, el Chelsea se ha ido a Hong Kong, pero que los viajes largos en pretemporada no siempre vienen bien. Y menos en un verano tan raro con las vacaciones y con el poco descanso de los jugadores por culpa del Mundial, que igual, digo, hay que pensar más en tu plantilla y menos en los billetes. Una frase que me encanta cada verano, porque muchos clubes, entrenadores y jugadores se van retratando con el paso de los días, quejándose del poco descanso que hay. Poderoso caballero es don dinero. Y este es el caso claramente del Atlético de Madrid y esta gira a Corea que empieza mañana y que termina el domingo con ese Atlético Manchester City. Y por ese camino, por el de poderoso caballero es don dinero, no estoy entendiendo mucho lo que está haciendo Ferran Torres, por ejemplo. Está de gira mediática por Estados Unidos, en sus días de vacaciones, de morning show a morning show, pidiéndole cariño al Barça, dejándose querer por ir para el Saint Germain, sacándole rédito obviamente al gol en la final del Mundial, intentando sacarle rédito. Para mí es un jugador completamente infravalorado, menos querido de lo que debería ser, pero creo que se está pasando de mediatización y a ver si le va a ir en contra con su futuro cercano con el Barça, porque en breve tiene que volver a concentrarse con el club culé. La noticia este martes es que por fin el Rayo ha permitido el acceso a la Comunidad de Madrid, a hacer la inspección y a empezar el mantenimiento del estadio de Vallecas. Lo último que ha hecho el Rayo, por cierto, es limpiar los asientos. 15 años después, ha tenido que verse amenazado por la comunidad para quitar los excrementos de paloma de las butacas de sus abonados. Y por cierto, del mercado, noticia destacable, el fichaje del Barça femení, la brasileña Caroline Nicoli, delantera de 26 años procedente del Manchester City, por casi 2 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del Barça femení. Hay tenis, hemos visto a Alcaraz ya entrenando a pleno rendimiento pensando en Cincinnati y en el US Open, también hay ciclismo con la Vuelta a Burgos, el Tour femenino, mucho deporte y muchos mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes, hoy referentes, por cierto, a Franco Baresi, el central italiano, fallecido el pasado viernes. Hoy ha habido funeral en la Basílica de San Ambrosio de Milán y había una multitud para despedirle. Estaban Maldini, Baggio, la cúpula de su equipo, el Milan, de su rival, el Inter de Milán, todos recordando al central italiano, como vosotros en los WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, hoy quiero rendir un homenaje a un futbolista excepcional que ha fallecido, Franco Baresi, que tanto me hizo disfrutar en aquel gran Milan de los 80-90, el Milan de los holandeses, de Frank Rijkaard, de Ruud Gullit, de Marco van Basten, jugadores excepcionales. Jugaba al lado de un fenómeno como era Paolo Maldini y aún así él destacaba y brillaba con luz propia porque era un futbolista menudo, no era muy alto, pero siempre bien colocado, elegante, iba al corte, sacaba el balón como nadie. Y destacar en aquel gran Milan, de verdad, que es uno de los jugadores que a mí más me ha hecho disfrutar. Mi homenaje para el gran Franco Baresi.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras, con Juanjo Hidalgo en la parte técnica, está Iria Vieira en la producción de Hora 25 Deportes, que hoy no empezamos con Neil Moliner, hoy merece la pena, obviamente, abrir con Rosalía.
Soy el huracán più bello che io abbia mai visto.
Así sonaba en la piscina de París este mio Cristo Pianghi Diamanti, la canción que ha elegido Iris Tio.
Si alzarebbe per te.
Para poner a todos la carne de gallina y ganar otro oro para la delegación española, el primer oro en solo técnico, Iris Tio, que ya podemos decir que es historia de la natación española. Isabel Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pues sí, bajo el ritmo de la cantante catalana, Iris Tio volvió a demostrar por qué es una de las mayores promesas de la natación artística. A sus 23 años, su actuación en el solo técnico fue brillante y le bastó para colgarse el oro, la única medalla que le faltaba en este europeo, tras dos platas y un bronce. Es la primera española que se corona campeona continental en el solo técnico y la segunda española en conquistar un oro en un solo, tras el logrado por Gemma Mengual el 2008. En total, son ya 7 las presentaciones seas logradas por la delegación española y 4 llevan ya la firma de una Iris Tio que sigue y seguirá haciendo mucha historia.
Este momento justo ha sido impresionante. Mencionabas a Gemma Mengual, mencionaba yo en portada a Ona Carbonell, a Mireia Belmonte, si juntamos todas las disciplinas, pero obviamente con 23 años, Iris Tio no es que esté llamada a hacer algo grande, es que ya lo ha hecho, ya lo está haciendo y seguro que lo va a seguir haciendo. Y además de Iris Tio, Isa, hay otra medalla hoy para la delegación española.
Sí, además de la alegría de Iris, la jornada del martes nos dejó una plata en la rutina técnica por equipos. El oro fue para las rusas y en torno al equipo ruso, Toni, sigue habiendo polémica después de que varias nadadoras del equipo español denunciaran en sus redes sociales que en la final de la rutina libre por equipos de este lunes, las rusas pues se llevaron el oro, pero copiaron una figura que inventó el equipo de Andrea Fuentes, que curiosamente terminó llevándose la plata. Hay polémica, veremos cómo acaba todo, pero de momento España hoy se ha llevado otra plata.
7 medallas en total de la delegación española, gracias Isa. A destacar el oro de Iris Tio, de catalana a catalana, de Iris Tio con Rosalía.
Grateful with it. I'm very happy to be here, and I'm very grateful with the board and Arbeloa with the trust they've put on me, and I'm very very excited
to start. Este perfecto inglés de Londres es de un canterano del Real Madrid, de Gonzalo García, que desde anoche es nuevo jugador del Fulham, lo que ya contamos la semana pasada, lo contó Héctor González, que se iba a hacer, al final se ha hecho, se hizo anoche. Igual también la llegada de Palacios por unos 10 millones de euros también al Fulham de Arbeloa. Claro, la cantera tiene dos vertientes esto, dos pensamientos. Qué bien que la cantera del Madrid le da dinero al Real Madrid. Y luego habrá alguno que dirá, Qué mal que ningún cantero del Madrid puede triunfar en el Madrid, como Gonzalo García, que le estaba yendo bien esta, la temporada pasada, que podría ser importante esta. Son dos pensamientos totalmente distintos. Pero centrándonos en el primero, en cuánto dinero le da la cantera al Real Madrid, es cierto que le da bastante dinero. Rema Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pues en tan solamente este verano el Real Madrid en ventas de canteranos supera ya los 150 millones de euros.
¡Ostras!
Sí, sí, una locura. Así que te he hecho un top 5 de mayores ventas de canteranos del Real Madrid en los últimos 10 años. En el número 5 está Reguilón, que según Transfer Market empezó en el club en el Juvenil C y salió en 2020 al Tottenham por 30 millones. Un escalón más arriba está Gonzalo, del que tú hablabas ahora, que lleva en el club desde el fútbol base y que este verano sale al Fulham de Arbeloa por 40 millones por el 70% de sus derechos. Por lo que a la larga, Gonzalo puede convertirse en el canterano más caro de la historia del Real Madrid. En el top 3 con el bronce está Hakimi, que fue vendido al Inter por 43 millones en 2020, que llevaba en el Real Madrid desde el Juvenil B. La plata es para Nico Paz, que también en el club desde el fútbol base y que este verano ya ha traspasado por 66 millones y que además el club se guarda una opción unilateral de recompra para 2027. Y por último, el oro es de Álvaro Morata, que pasó por los juveniles del club blanco, llegó al primer equipo también pasando por el Castilla y que acabó vendido por 66 millones al Chelsea en 2017. Entonces, para que te hagas la idea, Toni, entre estos cinco,
mucho
el Real
dinero,
Madrid,
¿eh?
hay mucho dinero. Hay 245 millones de euros. Pero es que desde 2005 el Real Madrid ha ingresado más de 500 millones de euros solamente con ventas de futbolistas de su cantera exclusivamente, de los cuales 200 casi son de este año que decíamos. Para comparar con el resto de equipos de la Liga, el Barça en dos décadas ha recaudado 256 millones y el Villarreal y el Atleti 400. Es decir, de 500 millones desde 2005, 200 son de este año y los otros 300 de los últimos 20 años.
Es una auténtica burrada. Gracias, Reme, por el currazo que te has pegado. Claro, insisto en la vertiente. Este es el dinero que ha dado la cantera al Real Madrid. Algún madridista seguro que querrá ver a más canteranos triunfar en el primer equipo, como por ejemplo pasa en el Barça. Vinicius no es canterano, pasó por el filial del Real Madrid, fue un fichaje para el Castilla años A, hace ya bastante tiempo. Lo que ha hecho Vinicius esta semana es volver a entrenar con sus compañeros y con su nuevo entrenador, con José Mourinho. Hoy Vini ha dado una entrevista, unas declaraciones a los medios del club.
Muy bien, conociendo el nuevo entrenador, los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Quiere que sea como siempre he sido, feliz, alegre. Y haciendo mi fútbol. Creo que preparar físicamente para que durante la temporada tengamos menos lesiones y así podemos contar con todo durante la temporada. Dos días ya, ayer doble, hoy una sesión.
Este es Vinicius hablando hoy con los medios del club y también el que ha hablado es Ferran Torres. ¿Y lo ha hecho de qué manera? Adrià Soldevila, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, primero vamos a escuchar a Ferran. Bueno, ya le escuchamos ayer en inglés, vamos a escucharle hoy en castellano, hablando, dejándose querer por el Paris Saint-Germain y hablando también de su futuro en el Barça.
Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta. Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
Adri, a mí me da rabia porque Ferran no es solo la final del gol del Mundial. Es muy importante en la selección, es muy importante en el Barça y creo que se le está yendo un poco los pies, está sacando un poco los pies del tiesto. ¿En el Barcelona cómo está sentando estas declaraciones que está haciendo públicas últimamente?
A ver, no te transmiten que estén sentando mal. Lo que te dicen es que lo que sí que harán va a ser hablar con Ferran. Cuando vuelva a entrenar con el Barça van a hablar con él. Le van a transmitir también calma, que su voluntad es renovarle a partir del mes de septiembre y veremos si Ferran acepta lo que le dice el club, lo que le dice Hansi Flick también de su rol en el equipo y veremos si traslada o no alguna oferta de algún club, porque a día de hoy en el Barça no saben nada, ni del PSG ni de ningún otro club ahora mismo. Tranquilidad en el Barça a la espera de que vuelva Ferran y hablen con él.
Veremos si sale o no Ferran, el que sí es oficial ya desde hoy, por fin, porque ha costado bastante, es la salida de Marc-André Ter Stegen, Adri.
Sí, jugará un año cedido en el Ajax de Ámsterdam hasta junio de 2027. Ha costado varias semanas llegar a un acuerdo porque había unos problemas fiscales que han provocado que entre Ter Stegen y el Barça hubiera desacuerdos. Se han solucionado estos problemas y al final pues, ha sido presentado esta mañana con sus nuevos colores. También Visibu ha sido presentado hoy como jugador del Barça junto a Joan Laporta, que por cierto ha reaparecido precisamente hoy públicamente después de hacer unos días de reposo tras superar una arritmia.
Gracias, Adri. Otro de fichajes, por ejemplo, es el de Kang In-Lee, el jugador del Atlético de Madrid desde hace unos días, que está en Corea entrenando él en solitario porque no ha podido salir del país por unos papeleos. Lo hemos escuchado en portada. Vamos a escucharle ahora hablando de las ganas que tiene de conocer a sus compañeros, al entrenador y sobre todo a la afición Kang In-Lee.
Muy contento, muy feliz de unirme a este gran club, con muchas ganas de todo, ¿no? De conocer a mis compañeros, conocer al club, conocer al míster y luego conocer a fans que me han dicho que son los mejores del mundo. Y yo fui con Valencia, con Mallorca, y creo que en todos los partidos fue difícil. El estadio siempre apretaba muchísimo, para el rival era muy difícil. No solo por los jugadores, por el rival, sino por los fans. Y bueno, yo ahora pertenezco a este equipo. Esto va a ser algo muy especial para mí. Y bueno, estoy con muchas ganas. ¡Aupa Leti!
Aupa Leti, dice el bueno de Kang In-Lee, que mañana viaja al Atlético de Madrid. Recordemos, a Corea, donde le espera Kang In-Lee el fichaje del Atlético al resto del equipo. Hay más fichajes, por ejemplo, hoy en el Getafe ha fichado un central que ha jugado poco últimamente. Nuevo central para Bordalás, Cristina Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, el Getafe sigue reforzándose para la próxima temporada. Ya tiene nuevo central. El conjunto azulón ha anunciado el fichaje de Sava Sazonov, defensa internacional georgiano de 24 años y de casi 2 metros de altura. Llega libre tras finalizar su contrato con el Torino y firma por una temporada. Ahora se le abren las puertas de Getafe. El jugador llega pese a su inactividad después de sufrir una grave lesión de rodilla que frenó un poco su evolución. Y ya se suma al resto de la plantilla preparando la temporada con vistas al inicio de liguero y la previa de la Conference.
Gracias, Cristina. Un central georgiano es justo lo que necesita el bueno de José Bordalás. Y otro fichaje importante, y no solo por el nombre, sino también por el dinero que había detrás, en el Barça femení. Laia Pujals, muy buenas.
La delantera firma por 4 temporadas hasta junio de 2030. Nicoli tiene 26 años y destaca por ser una jugadora explosiva y muy versátil que puede jugar en las 3 posiciones de ataque, con mucha profundidad y desequilibrio. El fichaje se ha cerrado por 1,2 millones, convirtiendo a la brasileña en el traspaso más caro de la historia de la sección. La dirección deportiva tenía claro que con las salidas de Alexa y Salma se debería de hacer una apuesta, pero quería hacerla para alguien que quisiera vestir la camiseta azulgrana, como es el caso de Nicoli. Mañana a las 12:30 será presentada como nueva jugadora del Barça.
Gracias, Laia. Y hay una noticia, no nos olvidamos, no es tema de mercado, pero hay que hablar del Rayo Vallecano. En este serial, en esta guerra entre Rayo Vallecano y Comunidad de Madrid, le quitó la Comunidad la concesión al Rayo. El Rayo no dejó de entrar a la Comunidad para hacer esos trabajos de saneamiento y de seguridad en el estadio de Vallecas. El Rayo, mientras ha ido limpiando todo el estadio, ha ido sacando basura, ha limpiado incluso los asientos, que lleva años sin hacerlo y se quejaban por ello los abonados. Y hoy, después de hacer todo eso, por fin el Rayo ha dejado entrar a la Comunidad. Jorge Palma, muy buenas.
Muy buenas tardes, Tony. Fuentes de la Consejería de Madrid nos han confirmado que los operarios ya han podido entrar en el estadio de Vallecas. Han entrado sobre las 12 de la mañana y han podido realizar las revisiones pertinentes. Todo esto ha coincidido con la renovación del carnet de abonado, que también ha sido un tanto polémica, debido a que se han retrasado más de una hora en abrir las ventanillas por culpa de que la plataforma para realizar el abono se había caído.
Claramente es una vergüenza todo lo que pasa, como ahora. Cada día es una aventura nueva en este equipo, en este club. Ahora llevamos más de una hora esperando a que nos abran las taquillas para poder renovar el abono, aparte de no saber si vamos a estar en nuestro campo, si vamos a estar lejos.
Y todo esto sumado a que los aficionados todavía no saben dónde podrán ver a su equipo al comienzo de la próxima temporada.
Gracias, Jorge. Las víctimas, como siempre, los aficionados del Rayo Vallecano. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Tony López.
Hay más cosas de fútbol, bastantes más cosas. Por ejemplo, hoy la Federación ha anunciado la nueva normativa, los cambios, mejor dicho, en la normativa, en el arbitraje para la próxima temporada. Nos suenan, obviamente, del Mundial, pero para que se entere el oyente de la cadena SER de 25 Deportes, ¿cuáles son? Adrián Moreno, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? El CTA ha hecho públicos estos cambios a través de un documento de 30 páginas. Pero vamos a contar lo más destacado. Empezando por las sustituciones, el jugador que va a ser cambiado deberá de abandonar el campo en un plazo de 10 segundos desde que se muestra el cartel de sustitución, salvo lesión, claro. Todo esto para evitar pérdidas de tiempo. En caso de que el jugador se retrase más allá de estos 10 segundos, será amonestado. Eso sí, solo ocurriría en caso de que sea de forma excesiva. Otra novedad es que la IFAB ha dejado al CTA participar en un ensayo, el cual busca una mayor justicia en caso de lesión del portero. El ensayo dicta que sea un jugador de campo de ese equipo el que permanezca fuera del terreno de juego durante un minuto desde que se reinicia el juego. La persona que debe decidir a este jugador es el entrenador y deberá informarlo con un plazo máximo de 10 segundos. Si esto no ocurriera, sería el capitán quien abandone el terreno de juego.
A ver si surte efecto todos estos cambios para que haya más tiempo de fútbol jugado y no haya tantas pérdidas. Gracias, Adri. Vamos a escuchar, por cierto, a Víctor Cacho, que es el director deportivo del equipo de fútbol de Robledo de Chavela. Ha estado este mediodía en Ser Deportivo. Robledo de Chavela, que es uno de los municipios afectados por esos incendios que la semana pasada asolaron la sierra de la Comunidad de Madrid. Y hoy ha estado Víctor Cacho en Ser Deportivo hablando de cómo ha sido estos días, de cómo los han pasado, de cómo se va recuperando poco a poco el pueblo y de la imagen que va a quedar en la grada de su estadio.
Justamente si te sientas en nuestra grada de nuestro estadio, justo ves la montaña, que es la que es cuando antes tenías todo verde y un paisaje maravilloso. Mientras estás sentado en la grada viendo el fútbol, pues ahora sí es verdad que te impacta, porque ves un poco la mitad negro y la mitad haciendo cortafuegos, y sobre todo impacta porque de las cuatro entradas y salidas que tiene el pueblo.
Dolorosa, por supuesto, la declaración de Víctor Cacho en Ser Deportivos con Francisco José Delgado. Obviamente está disponible en la aplicación de la cadena SER. Dejamos el fútbol a un lado, vamos a hablar de tenis. Ayer hablamos de que cada vez que miraba la televisión había una mala noticia para Rafa Jodar. La mala noticia acabó siendo muy mala noticia. Ángel García, perdió el bueno de Rafa Jodar. Muy buenas.
Hola, Tony. Sí, lo hizo por 7-6, 6-4 la final del ATP 500 de Washington ante Taylor Fritz. Hay que recordar que es el número 15 del mundo. Terminó con molestias en su muñeca izquierda, por lo que veremos si juega el Masters 1000 de Canadá, porque Tony jugaría mañana, debutaría ante el francés Moutet con muy poco tiempo de margen. Veremos si lo que quiere es preservarse y conservarse para el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, o si prefiere jugarlo y subir puestos.
Mientras Rafa Jodar perdió, veremos si gana alguno de los españoles. Tenemos bastante en marcha y pendientes también de Alcaraz, Ángel.
Sí, Carlos Alcaraz, porque ha dejado atrás las trenzas, que no rastas, y sigue entrenando en Murcia para volar a Cincinnati a finales de la semana y volver a las pistas cuatro meses después. Y como son vasos comunicantes, te digo, Tony, que ha sido noticia esta mañana Jannik Sinner, porque ha hecho saltar todas las alarmas. Se le ha visto en Milán sometiéndose a pruebas médicas, han durado 4 horas, los focos puestos en su rodilla derecha, pero desde Italia apuntan que a priori todo está bien y que son controles rutinarios, por lo que veremos a ver cómo evoluciona el de San Cándido los próximos días.
A ver cuándo vuelve Carlos Alcaraz, si vuelve bien y que llegue al 100%, esperemos que sea el objetivo al US Open. Gracias, Ángel. Dejamos el tenis, vamos a hablar de ciclismo, que hay muchas noticias. Por ejemplo, que está en marcha esta semana el Tour femenino. Ya estamos pendientes, obviamente, de cómo le va a Paula Blasi, de cómo le va a las nuestras allí en ese Tour de Francia. ¿Cuál ha sido la noticia en la etapa de hoy? Luis Gaspar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Hoy se ha disputado la cuarta etapa del Tour de Francia, una contrarreloj individual que se ha llevado la suiza del equipo Movistar, Marlene Reuser, aventajando en 18 segundos a otra de las grandes favoritas, Demi Vollering. La española Paula Blasi ha hecho una grandísima crono y ha quedado undécima a 1.04 de Reuser en su primera crono real, como la propia Paula dijo al terminar la crono.
Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
Ha sido Paula Blasi la segunda de su equipo, el UAE, que a todo apunta que va a salir esta temporada la española, y en la general se sitúa séptima a 1 minuto y 12 segundos de Reuser, que es la líder, y con todas las opciones aún de conseguir un grandísimo resultado en este Tour de Francia.
Veremos si alcanza el podio Paula Blasi en este Tour de Francia, el Tour que hace poco ganó Pogacar. Un Pogacar, aquí no paro de hilar, un Pogacar que va a estar en la vuelta a partir del próximo 22 de agosto, ya lo contamos ayer, y anoche en el larguero, por esa noticia, esa gran noticia de la llegada de Pogacar a la vuelta, estuvo el director de la vuelta, Javier Guillén, con Álvaro Benito en el larguero.
Este corredor solo sabe dar espectáculo, y eso es lo que vamos a tener en la vuelta, con él, un magnífico espectáculo. Supone que al final eres una grande y tienes que contar con los más grandes, desde luego en términos de seguimiento y repercusión es absolutamente exponencial, y de alguna manera pues te pone en el top de las participaciones. Tener al mejor da muchísima tranquilidad. Desde luego es muy, muy importante para la vuelta, ¿no? Y por eso se lo agradecemos.
Y no solo estamos pendientes pendientes del Tour femenino, ni de Pogacar, sino de otras vueltas masculinas. Por ejemplo, creo que está la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Polonia. Luis, ¿qué más tenemos en el panorama de ciclismo?
Pues sí, Tony, efectivamente hoy ha dado comienzo la Vuelta a Burgos masculina, una vuelta de 5 días con los principales equipos del pelotón tomando parte. La etapa de hoy se la ha llevado el inglés del equipo Visma, Matthew Brennan, al que se ha impuesto a su compañero de equipo Ben Tullet. El mejor español ha sido Gorka Sorarain del Caja Rural, que ha sido 10º. En clave española destacan Enric Mas, Carlos Rodríguez y Mikel Landa, que están utilizando esta carrera a modo de preparación para la Vuelta a España, que, como has dicho tú, comienza el 22 de agosto. La etapa de mañana acaba en alto, lo que puede favorecer un buen resultado de nuestros ciclistas españoles.
Gracias, Luis. Algo que nos dejemos. Iria Vieira, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues sí, ha hablado en el día de hoy una persona con gran peso en el mundo del fútbol, como es el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, que además es el actual director de Desarrollo Global del Fútbol en la FIFA. El francés, a través de un comunicado, se ha desvinculado del proyecto de privatización del Mundial de Gianni Infantino, negando cualquier implicación personal en dicho asunto, y considera además que la decisión de dar marcha atrás era absolutamente necesaria.
Sigue Hora 25 con Pablo Tallón, a las 11:30 El Larguero con Álvaro Benito. Mañana más radio, mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Tony López, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.